La bruja de las palabras, buenas noches.
Buenas noches, ¿hacen entregas a domicilio?
Sí, el Bruja Delivery, ¿tiene radio?
Sí, chiquita, pero tengo.
Bueno, ahí le dejamos el envío, ¿qué es lo que necesita?
Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente.
Bien, a ver, mover un poco las creencias, ¿qué más?
Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita.
¿Verdaderas o falsas?
¿Verdaderas o falsas?
Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh?
No, no, mándeme verdaderas.
¿Y qué más?
¿Esperanzas tiene?
No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha.
Ah, no sé. No, no, no. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades.
Bien, ¿qué más?
No, nada más.
¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina.
¿Le parece?
¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta?
Con un oído crítico.
Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío.
¿Y cuánto demoran?
El tiempo que usted necesite.
Gracias.
Chau, chau.
La bruja de las palabras .blogspot.com.
La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut,
Radio Nacional Jujuy,
la Radio Pública Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Hoy estamos hablando del Che Guevara, estamos tirando solamente algunas pinceladas de este personaje enorme, multifacético. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero vamos a dedicarle unos minutos a conversar con Miguel Ponce, un amigo de este programa que ya ha participado varias veces, militante de izquierda desde hace mil años, mil y pico de años, y que nos escucha desde Buenos Aires y ha estado escuchando, virome en mano, todo el programa. Miguelito, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos, un alegrón estar de nuevo con ustedes. Me hace sentir un poco viejo esto de militante de miles de años. Pero la verdad es que es una satisfacción estar y sobre todo convocado por esta temática. Esta temática, yo diría, está en el ADN político de todos nosotros, digo, no solo de mi generación, de varias generaciones anteriores y de las posteriores. Atraviesa, yo diría, de una manera integral, no solo a argentinos, diríamos, como nosotros, como vos, como yo, como los que nos escuchan, mayores y menores que nosotros, sino que creo que atraviesa la esencia de la latinoamericanidad, ¿no es cierto? Vos fijate, yo pensaba mientras escuchaba el programa, tenemos dos presidentes hoy en Latinoamérica que claramente siguieron su camino y su práctica, digo porque muchos cuestionaron la práctica. Tenemos a Dilma Rousseff y al Pepe Mujica.
Sí.
Digo, cuando lo escuchaba a Juan Pablo, ¿no?, Feynman, criticar el tema del foquismo, yo creo que hay que ubicarlo en contexto, ¿no? Digo, dos presidentes latinoamericanos siguieron este camino y además me parece que hay que mirar con todo lo que implica aquel tiempo, aquellas circunstancias, como vos bien decías, que hacen que el tiempo de Guevara, la producción que la sociedad originaba en quienes tenían inquietudes, que las literaturas que eran hegemónicas por aquel tiempo, yo me acuerdo como si fuera hoy, octubre del 67, cuando se produce la muerte de Ella y en La Higuera, el nudo en la garganta que nos agarró a todos nosotros. Yo tenía 17 años, estaba leyendo el libro rojo de Mao, leíamos a Marcuse, a Sartre, y de alguna manera estábamos casi, te diría, convencidos que junto a Carl von Clausewitz, aquel teórico de la guerra, la política era una continuación de la guerra y viceversa. Entonces, el tema de la violencia, cuando estábamos en plena dictadura de Onganía en Argentina, por ejemplo, en ese momento, cuando había ocurrido la Revolución Cubana, cuando cientos de dictaduras estaban en el mundo ejerciendo la violencia, y nosotros leíamos frases siendo muy jóvenes, ¿no es cierto?, el poder nace del fusil, a un poder solo se lo puede contraponer con otro poder, escuchábamos a Viglietti, ¿no es cierto?, papel contra balas no puede morir, canción desarmada no enfrenta un fusil, acordate. Entonces, este era el tiempo de Guevara, este era el tiempo donde el debate del foquismo, de la lucha armada contra, de alguna manera, otra violencia ejercida por los hegemónicos de entonces, en plena Guerra Fría, habiendo pasado Vietnam, habiendo pasado el Che en su infancia, los estertores de la Guerra Civil Española, habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki, Hiroshima, etcétera, ese era el caldo de cultivo. Y la resignificación de esto se da en dos temas. Pues fíjate, yo tuve la primera resignificación del tema cuando cae Salvador Allende. Cuando cae Salvador Allende pasó a cuestionarse muy fuertemente la vía pacífica al socialismo.
Claro.
Entonces, uno decía, estaba tan equivocado Guevara, si por la vía pacífica no se podía llegar al poder. Y la segunda vez que uno resignificó esto, yo en lo personal, me tocó visitar en un periodo bastante breve, el año pasado más o menos, un poquito más adelante de para octubre, noviembre, y este año, cuando la presidenta viajó a Vietnam, que me tocó acompañarla, lo que uno visualiza allí, la ferocidad del imperialismo en aquella guerra, vos fíjate que se habla de 2 millones de muertos, pero se habla de 4 millones producto de el agente naranja. Todavía hoy están haciendo gente deforme bajo los efectos de lo que fueron los defoliantes que rociaron Dow Química y Monsanto, que en su momento ganaron mucho dinero vendiendo a los Estados Unidos este elemento, y hoy le cobran a Vietnam la tarea de intentar recomponer la destrucción que ellos mismos efectuaron. Bueno, la resignificación de esto implica que la única derrota del imperialismo la tuvo porque en Vietnam se dieron cuenta que contra el poderío aéreo no podían hacer nada. En tierra iban a ser, en superficie digo, iban también a ser masacrados. Entonces, ¿qué hicieron? La famosa guerrilla por los túneles. Los túneles, eso donde últimamente la presidenta se sacó la foto, ¿recordás?
Sí.
Bueno, la teoría de Guevara terminó siendo triunfante en el único lugar donde el imperialismo tuvo una derrota. Entonces, es para pensar y para resignificar. Hoy es cuando los derechos humanos, la democracia, las elecciones populares, etcétera, y más, nadie discute, yo diría, como escribir los resultados del fútbol en el diario del lunes, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en aquel momento y con aquella circunstancia y con aquella matriz en la que nos formamos, me parece que lo de Guevara tiene esa fuerza que en definitiva hace que su triunfo en la historia nadie lo discute, ¿no?
Miguel, estamos, y nos estás ayudando, mejor dicho, a comprender al personaje en su época para valorarlo justamente. Ni vos ni yo somos quien para juzgarlo tampoco.
Por supuesto.
Pero la pregunta sería,
sí,
vos y yo y la gente que nos escucha estamos viviendo hoy, en el año 2013, y este tipo que más o menos acertado era sin duda descollante,
sí,
y carismático y llenó a muchas juventudes de ideales muy lindos, creo yo.
Sí.
Hoy, el Che, ¿dónde estaría? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo habría evolucionado? En todo caso, no, seguramente no seguiría igual que en aquella época.
Obviamente, si uno mira los dos presidentes que te he mencionado, uno podría pensar, a lo mejor estaría tan filósofo y reflexivo como está hoy el Pepe Mujica. Digo por pensar una figura con la que uno podría emparentarlo de circunstancias que puedan ser asimilables. También uno podría decir, a lo mejor se plantearía que luego de lo ocurrido mundialmente con ciertos regímenes que no terminaron de consolidar la idea de justicia, libertad, igualdad sobre todo y justicia social, que fue de alguna manera los regímenes del Este, ¿no es cierto?, que soportaron y ayudaron a la Revolución Cubana durante tanto tiempo, a lo mejor estaría en el planteo de que seguramente la lucha hoy por la igualdad y por la justicia social implicaría estar trabajando por una mejor educación, por acceso universal a la salud, por muchos de los valores que él logró en los momentos iniciales imponer de manera indiscutida en su querida Cuba, ¿no? En su Cuba ya liberada del yugo del imperialismo. Y es muy posible que hubiera tenido a lo mejor la habilidad, la sabiduría que dan los años y las experiencias como para a lo mejor volcarla en una en una línea de esta naturaleza de ayuda hacia lo social. Aunque tal vez, no me hubiera extrañado que con la fuerza de las convicciones que tenía en estos tiempos que mucha gente se ha, no diría desilusionado de la política, pero se ha hecho un poco incrédula, estas nuevas formas de búsqueda de la verdad y de desenmascaramiento del poder imperial, como puede ser el WikiLeaks o el uso de ciertas tecnologías para desnudar determinadas situaciones del poder, a lo mejor lo hubieran convocado. Creo que a esta altura nada de esto es válido, es una suerte de ciencia ficción estar pensando qué estaría haciendo el Che hoy, pero me parece que es interesante como una manera de un ejercicio intelectual, ¿no? En todo caso.
Hablando de intelectual, a mí me da la sensación de que el Che no era un intelectual. ¿Coincidís?
Sí, creo que esencialmente, a ver, alguien que hace de la acción su eje central y de la práctica, creo que fue un gran lector, creo que tuvo un tiempo en el cual me parece que se leyó todo, era, me parece, un tipo hambriento de conocimientos. No creo que haya sido también, coincido con vos, un intelectual.
Hemos hecho un repaso del Che muy brevemente, no alcanzarían varios programas.
Por supuesto.
Pero me gustaría saber, si tenés algo en el tintero, qué aspecto hemos olvidado hoy y nobleza obliga, habría que decirlo.
Yo creo que lo impresionante, digo en términos de asociar recuerdos, lo impresionante es cómo vos vayas a donde vayas. Chicos que no lo conocieron, los rincones más, valga la redundancia, recóndidos del continente, lo tienen al Che como emblema. Los ves en las tribunas de fútbol. ¿Recordás cuando en la universidad los congresos solían empezar con la fuga de Guevara, la fuga de Camilo, la fuga no se deja tirada en el camino, o cuando la entrada de muchas barras al grito de lucha, lucha armada, viva el Che Guevara? Es decir, me parece que es una figura que, te insisto, sin que haya ocupado un periodo de tiempo tan largo, porque a fin de cuentas su vida fue corta, el nivel de atraviesamiento que generaciones y generaciones de latinoamericanos fundamentalmente tenemos y el respeto que desde todas partes del mundo le tienen a su figura, me parece que amerita que, digamos, nos enorgullezcamos como argentinos, ¿no es cierto?, de haber generado para la humanidad una figura de esta talla.
Igual no es un hijo de Argentina, es un hijo de Latinoamérica, ¿no?
Correctísimo, correctísimo, y él se sentía así, ¿no?
Tal
me parece
cual.
Que él se sentía así, pero, digo, tampoco se puede olvidar Rosario, Misiones, Altagracia, la Facultad de Medicina de Buenos Aires, es decir, los lugares donde él estuvo y transitó, junto con el Congo, su Bolivia final, Cuba y tantos otros lugares donde anduvo, ¿no?
José Pablo Feynman decía que había tenido un desenlace crístico, ¿no? Porque termina como víctima, poco menos que crucificado, las imágenes son similares y de algún modo sus últimos intentos fracasaron, lo mismo que los del traer al reino de los cielos de Jesús. Eso le da un plus, hace que rebote en nuestra parte, que también por ahí se siente fracasada, porque hay una sintonía que aparentemente va más allá de los logros reales del Che Guevara.
Correctísimo, sí. Yo creo que vos hiciste un paneo musical, donde, bueno, hubo varios que intervinieron, y creo que paradójicamente, llevado a una figura extrema, el final del Che se debiera ser interpretado a través de un tango. Los tangos tienen una cosa, diríamos, una carga así, melancólica, y muchas veces son parábolas que terminan, llamémosle mal. Uno no diría que el final del Che es un final malo, pero tiene lo trágico, ¿no?, que suelen tener muchas letras de tango. Y me parece que a lo mejor otro rasgo de argentinidad es precisamente esta parábola de vida de él, ¿no?
¿Algo más en el tintero, Miguelito?
No, agradecerte volver a juntarnos con, te insisto, las cosas que nos marcaron allá a los 16, 17 años, cuando recién estábamos forjando en nuestro yunque iniciático las convicciones que seguimos manteniendo a lo largo de toda la vida.
Bueno, un abrazo grandísimo, Miguel.
Un gran abrazo y las felicitaciones con mayúsculas por el programa de hoy. Chau.
Bueno, chau. Preparamos el audio 52, Mencho, rápidamente vamos a escuchar. La cosa comienza con Charly García hablando en El Perro Verde, pero vamos a ver dónde termina.
La bruja de las palabras.
Este hombre es el indiscutible rey del rock argentino. Sus mejores ideas las encuentra en el asfalto.
¿La crítica, Charly, te estimula o te deprime?
En un momento me deprimió. Pero, qué sé yo, eso es una cosa re argentina también. Cuando salís con algo nuevo, primero te pegan un cachetazo y después te dicen, uy, lo que hacía hace 2 años era bueno. ¿Por qué no me dijeron cuando yo lo necesitaba?
Charly, ¿cuántas cosas te has dejado en el camino?
Mira, lo más importante no. Que es mi cerebro, mi cabeza, mi inteligencia. En cambio, algunas cosas se perdieron. Algunos amigos se fueron. O sea, he perdido gente en el camino también. Pero digamos, esa energía con la cual nací todavía la tengo.
¿La juventud es un mercado, Charly? ¿O se utiliza como un mercado?
Todo es un mercado. Todo es un mercado. O sea, la nostalgia es un mercado, el ayer es un mercado, el futuro es un mercado, es todo un mercado.
¿Tú crees que todos los hombres tienen un precio?
Mucha gente sí. Mucha gente tiene precio. Pero hay gente que no tiene precio. Digamos que no se puede comprar. Yo creo que hay gente que es incorrompible. Lo siento, no sé qué decir.
¿Qué no has podido comprar con dinero?
Paz de cabeza. Paz en mi cabeza, eso no lo puedo comprar.
¿Con qué argentino de los muertos te gustaría tomar mate?
Con el Che Guevara.
¿Por qué?
Y porque me gustaría que me cuente un par de cosas.
He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí,
hay que contraponer estas palabras tremendas del Che Guevara a la foto de la niña desnuda y los mineros muriéndose en las minas. Nadia, tenemos unos segunditos nomás.
Bueno, me quedé pensando todo lo del Che Guevara, este personaje tan místico y tan sacado de los libros y de la televisión que uno no termina de conocer. Hoy vi otra parte del Che Guevara que no sabía, más allá de los principales rasgos que yo tenía en cuenta, que obviamente no los aprendí en la escuela, lo aprendí en la calle, a los sonso, a lo bruto, visitando Wikipedia. Pero me quedé pensando en esto de que alguna vez fue tan palpable como lo sos vos, como lo soy yo, que fue una persona que terca, que hizo lo que hizo, más allá de las consecuencias. Digamos, él tenía una idea fija. Y esto, digamos, todo el legado que nos deja a nosotros como argentinos, como jóvenes, como en el presente actual. Y hay muchas cosas para imitarle. La verdad que es impresionante, digamos, pensar en este tipo de personajes. Y todavía me sigue costando el asimilar que fue una persona real, de carne y hueso, y que pasó por estos lados y que hizo un montón de cosas. Sigue pareciéndome ficción todavía. Es como que bastante increíble, pero la verdad que quedé muy asombrada.
Yo, sabes que creo conocer a varios Che Guevaras anónimos. Estoy seguro. Yo los conozco. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
La bruja de las palabras. Las palabras.
Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos.
Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida.
No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido, mil amores que perdimos o que han desaparecido.
Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida. Si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida.
Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue. Y olvidar no se decreta, ni por fuerza ni por ley.
Aquí estamos, los de ayer.
Nada nos parece indiferente.
grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Para todo el universo.
Y aquí vamos.